Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Bienvenidos por este segundo día a esta cobertura especial que hacemos desde Copenhague, aquí desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Aquí al habla Carlo Cascione y
Paula Casero desde AMARC América Latina. Como decías, nos encontramos en este segundo programa de AMARC en español para compartir con las radios comunitarias de América Latina, del Caribe y de España lo que está sucediendo en esta ciudad, capital de Dinamarca, en la cumbre oficial de Naciones Unidas sobre cambio climático y también en el Clima Forum, el encuentro alternativo a esta conferencia oficial donde se están reuniendo cantidad de organizaciones sociales, ONGs y personas interesadas por este tema en particular. Y hoy en especial vamos a estar dedicándole un buen rato a hablar de la perspectiva de los pueblos originarios, que está muy mezclada con esta problemática de cambio climático que estamos discutiendo.
Pero vamos introduciendo antes la cumbre oficial. Como decíamos, en los días previos, 190 países, 15.000 delegados, más de 3.000 periodistas acreditados. Hoy han empezado, bueno, ayer las negociaciones. Pablo Castillo nos da algunos de los pormenores, ¿no?, sobre esas negociaciones.
Durante todo el día se están desarrollando en el Vela Center, que es el centro de convenciones más importantes de acá de Copenhague, una multiplicidad de encuentros, charlas, paneles. Al mismo tiempo, este centro de convenciones está repleto de stands, sobre todo de organizaciones sociales y de algunas delegaciones oficiales también, cada una planteando su punto de vista y haciendo su aporte específico en relación al cambio climático. Ya anticipábamos ayer que el objetivo principal con el que fue planteado este encuentro, llegar a un acuerdo que reemplace el protocolo de Kioto, fue desestimado por prácticamente todas las organizaciones e incluso por las delegaciones oficiales. Sin embargo, las negociaciones empezaron. Por un lado, en el ámbito público hay algunas reuniones y audiencias que están abiertas a las delegaciones oficiales, a los medios de comunicación y también a los observadores, en donde se van hablando de los diferentes temas que están vinculados con cambio climático, desde la evaluación de las consecuencias hasta las finanzas, es decir, los modos de financiamiento de las propuestas que se eleven desde cada país para solucionar esta problemática.
Y hoy la Unión Europea puso sobre la mesa 2.000 millones de euros al año de aquí a 2012. Es un dinero que se daría a los países del vía de desarrollo para adaptación. Sin embargo, todavía se están barajando diversas cifras y dentro de la misma Unión Europea hay divisiones, porque Gran Bretaña sí quiere poner ese dinero, pero por ejemplo países como Francia e Italia no quieren comprometerse o quiere que este dinero sea, digamos, de alguna forma entre a formar parte de la ayuda que ya se daba a los países, ayuda en cooperación. También en la cumbre, digamos, extraoficial, en la, digamos, cumbre alternativa, que también, sin embargo, está organizada por el gobierno danés, a la que participan, como hemos dicho, ONGs y movimientos de la sociedad civil, se está preparando una declaración alternativa, ¿no, Pablo?
Así es. Hay una declaración que se empezó a redactar ya hace tiempo, pero que se sigue trabajando colectivamente, porque la idea es que sea una declaración que sea representativa de la voz de, especialmente del tercer mundo, aunque también hay algunas organizaciones y grupos pertenecientes al llamado primer mundo participando del Clima Forum y de la redacción de este documento. Este documento no se limita al cambio climático, sino que también, según nos dice uno de sus redactores, de sus impulsores, establece una crítica al sistema actual, y en ese sentido es importante destacar que este documento expresa la convergencia de diferentes luchas, las de los pueblos originarios, las de los movimientos campesinos, de los sindicatos, las luchas de las mujeres por la igualdad, las luchas por el ambiente, contra el racismo, las luchas contra la discriminación. Con quien hablamos de este tema es Juan Rojas, es salvadoreño, presidente del Instituto de Permacultura de El Salvador. Justamente vamos a escuchar uno de sus testimonios, donde nos habla de esta declaración, de cómo se fue produciendo, de dónde surge esta declaración, y hace una distinción que es bastante interesante de destacar, diferenciando el término cambio climático de una concepción mucho más amplia y mucho más radical, que es la de crisis climática, la semana que viene a la Conferencia Oficial de Naciones Unidas desde el Clima Forum.
Nace con el objetivo de dejar sentado la opinión de la mayoría del mundo. Creemos de que representamos una cierta fracción del tercer mundo especialmente, ¿no? Aunque hay gente también del primer mundo que está involucrada, pero necesitamos nosotros hacer patente de que el deseo de la gran mayoría de esos que no tienen voz esté presente en esta declaración. Bueno, la declaración establece, digamos, una crítica al actual sistema, repasa la historia de las cumbres que tenían las Naciones Unidas, aborda el calentamiento global con sus consecuencias que está teniendo. No lo hacemos desde el punto de vista de cambio climático, lo hacemos desde un punto de vista de crisis climática. Prácticamente es una semántica, ¿no? O sea, que la palabra como que te hace sentir de que hay que adaptarte al cambio. Realmente no es así, sino que tenemos una crisis climática especialmente y no la podemos observar, no la podemos ver. Entonces como que esa semántica te hace perder el objetivo. Por ejemplo, si tú recuentas en los últimos 6 meses, pues tú puedes observar de que hubo un tifón en Filipinas donde la gente tuvo sus casas inundadas, sus pueblos inundados. Hubo un tifón que afectó a Taiwán. Inundaciones en Inglaterra, deslaves en mi país, en El Salvador. Hubieron terremotos, hubieron tsunamis. Todo eso es una crisis climática, no es un cambio climático, realmente es una crisis de civilización.
Estuvo hablando acerca de cuáles son las expectativas en relación al COP15, a esta conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático.
Pues esa es la situación de que nosotros ya sabemos la solución que va a llegar, porque ya muchos movimientos lo han puesto al descubierto. Por ejemplo, las intenciones de los grandes poderes, digamos, de las multinacionales y su influencia en los gobiernos, como por ejemplo el gobierno chino, el gobierno norteamericano, el gobierno australiano, que son, digamos, los más contaminantes. Ellos ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Lo que ponemos nosotros en nuestra declaración es de que debe de haber, digamos, una mayor sinceridad por parte de los estados para abordar este tema. Que también ellos tienen que observar que no les va a dar tiempo para seguir con esas triquiñuelas a las cuales están acostumbrados. O sea, a seguir haciendo arreglos tras cortinas. Lo que nosotros estamos llamando la atención de estos gobiernos, de estos políticos, es que tienen que realmente sincerarse con sus pueblos antes de perder toditos sus privilegios, porque la gente, en la medida en que va sintiendo que le mueven el piso, los terremotos, que le inundan la casa, el agua, que sus cultivos quedan anegados, la gente desesperada puede irrumpir en esos sistemas llamados democráticos.
Vamos a escuchar entonces de qué se tratan estas propuestas que se están llevando adelante desde el Clima Forum.
Lo abordamos en la declaración diciendo de que tenemos que construir un nuevo paradigma. Ya lo estamos construyendo desde abajo, ya está construyéndose, y entonces en el documento se incorpora el pensamiento de los pueblos indígenas. Especialmente mencionamos Bolivia con su gran baluarte de Evo Morales y toda su gesta heroica que ha hecho con transformar esa sociedad dominante que tenían. Pero también se incorpora la lucha que han tenido también grandes movimientos como la Vía Campesina, los sindicatos, la lucha de las mujeres por la igualdad, por el ambiente, por parar el racismo, discriminación. O sea, esta es una situación que nos lleva a ponerse en perspectiva la historia traer a colación todas las luchas que se han hecho, el momento en que estamos, y también ponemos en descubierto lo escondido que está dentro de las declaraciones de las Naciones Unidas con los tratados de Kioto y estas nuevas series de pláticas de la COP, ahora la número 15 y va a seguir la número 16, y entonces nos decimos, ¿hasta cuándo va a ser posible que ustedes entiendan de que la gente está indignada, que la gente quiere cambiar las cosas de raíz? Lanzamos un llamado a que pongan atención, pero también les damos soluciones. ¿Cómo seguir un camino, una transición? ¿Cómo deconstruir este sistema que se ha establecido en el globo? Por ejemplo, caminos de transición que sean, digamos, despacio, ir bajando toda esa madeja compleja que hemos creado en la vida, en la cual vayan poniendo todo en función de la madre naturaleza. Porque ahora lo que hay que procurar es que la madre naturaleza no siga desestabilizándose, porque eso va a crear realmente un despelote en el mundo. Entonces nosotros consideramos de que le estamos haciendo un llamado y le estamos dando soluciones, pero soluciones reales, no como las que ellos proponen, que son soluciones falsas hechas a su manera, en la cual la corrupción y el compadrazgo siempre van de la mano, ¿verdad? Entonces ellos, esos políticos, esas élites que gobiernan ahorita, que están reunidas en el COP15, no realmente representan a sus pueblos. Entonces un paradigma que nosotros estamos mostrando es que el paradigma tiene que construirse desde la base, desde abajo hacia arriba y a la izquierda.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Bueno, y ya vamos pasando a otro tema en esta retransmisión en directo desde Copenhague. Hablábamos antes de la financiación, que uno de los temas más importantes en la mesa de estas negociaciones. Han dicho que en esos días se va a decidir el más alto importe de transferencia de dinero de los países del norte a los países del sur. Entonces, eso, bueno, marca una importancia particular a esa negociación. Y uno de los mecanismos transferencia o de mercado de esos créditos de carbono que se van, digamos, a negociar en esos días son los mecanismos de desarrollo limpio. Son unos mecanismos que permiten a las empresas contaminantes del norte del mundo digamos, hacer unos proyectos en el sur del mundo y de esta forma, digamos, poder reparar a su contaminación. Hoy en el Clima Forum, es el Summit Alternativo, había un taller sobre las consecuencias de la implantación de monocultivos de árboles en los países del sur, que es algo que se va haciendo, que van haciendo empresas del norte para reparar a su contaminación. Y Ana Filippini, de la Red de Protección de los Bosques Tropicales, nos explica en esa entrevista cuáles son las consecuencias de esas implantaciones. Escuchamos.
Acá en esta convención siempre se ha tratado de evadir las obligaciones de los países industrializados. Su principal objetivo para reunirse en esta reunión internacional, que es encontrar una solución para la crisis climática. Lo que ha pasado en estos 20 años es que la gente que está acá en esta convención, los delegados de los países, han preferido encontrar la fórmula de no hacerse responsables por nada de lo que está pasando. Entonces, ¿qué han hecho? Han inventado un invento tras otro. Una de ellas que han inventado es plantar cantidades de árboles y que esos árboles sean lo que ellos llaman sumideros del supuesto carbono que hay que evitar para que exista el cambio climático. Si seguimos emitiendo en Europa, por ejemplo, porque pasa lo mismo en Estados Unidos y en muchos otros países, si seguimos emitiendo cantidades indiscriminadas de emisiones de dióxido de carbono, que en concreto quiere decir, si seguimos produciendo cantidades de autos, si seguimos usando los autos, si seguimos andando en avión, si seguimos haciendo todo lo que estamos haciendo, pero plantamos unos cuantos árboles en el sur, esto se arregla. Es mentira. Pero además de ser mentira, ellos no plantan unos cuantos árboles. Plantan millones de árboles. Plantan miles de hectáreas. Esto afecta afecta gravemente a la población del sur. Y aunque parezca todo muy loco, porque uno, un ser normal y común, piensa, bueno, cada uno se arregla como puede. No, mentira. Cada uno puede ser que se arregle como puede, pero las empresas no se arreglan como puedan. Se arreglan tomando el dinero de la propia gente, porque en definitiva es nuestro dinero, son nuestros impuestos los que ellos no pagan, son nuestras carreteras los que ellos rompen, y entonces es nuestro dinero para mejorar su situación. Acá vienen a Dinamarca a pedir que se pongan los dineros al servicio de las empresas para que puedan seguir haciendo sus negocios.
¿Cuáles son luego las consecuencias de esos monocultivos en las poblaciones,
digamos? Bueno, las consecuencias son tremendas. O sea, la población todavía encima tiene que cargar con aumento de problemas en su tierra, falta de agua. Y si hay problemas con el agua, bueno, hay problemas con el resto de las actividades de la sociedad. La tierra tiene problemas, hay desertificación, hay erosión, hay falta de productividad, hay aumento de plagas, porque los monocultivos justamente no son bosques. Y los bosques tienen biodiversidad y tienen capacidad para mantener el agua y para ser fuente de agua.
Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Bueno, seguimos aquí en esta retransmisión desde Copenhague en cobertura especial de AMARC, hablando ahora de cuáles son las consecuencias del cambio climático, consecuencias que en algunos pueblos y en algunos países ya se están notando, ¿no es verdad, Pablo?
Así es, y decíamos que una de las perspectivas que están atravesando esta cumbre, sobre todo la cumbre alternativa, por supuesto, es la que tiene que ver con los pueblos originarios. Hay un intento y una propuesta, tanto desde los propios pueblos originarios como de otros movimientos, otras organizaciones que retoman esos pensamientos, por volver a poner en el centro de la escena el respeto del mundo y considerar, más allá de la división de fronteras, a este planeta como nuestra casa y saber que no tenemos muchas opciones frente al cambio climático más que encontrar una solución que prevenga todas las consecuencias que venimos enumerando a lo largo de estos programas. Dentro de estas actividades que ponen en el centro de la escena la perspectiva de los pueblos originarios, nos encontramos en el Clima Forum con una exposición de audios y de fotos. Allí conversamos con una compañera peruana que ella misma se presenta en este testimonio y nos plantea cuál es su propuesta frente al cambio climático, que ya está, como vos decías, causando consecuencias concretas en las comunidades donde habita.
Mi nombre es Irma Luz Poma Canchumán y vengo de Coches Grande, Huancayo, Perú. Nosotros aquí en Copenhague venimos para armonizar al mundo entero, para cuidar y curar, ya que la madre tierra está enferma, entonces nosotros venimos para armonizar. La madre tierra es vida, el agua es vida. De la madre tierra salen todos los productos, y si no hay la madre tierra, ¿qué comeríamos? Dinero no vamos a comer. Entonces, mi pueblo de mí se llama Cochas Grande. ¿Qué significa cocha? Laguna. Pero en la actualidad en mi pueblo ya no hay lagunas, ya no hay agua, ya los puquiales están secando, la misma población están peleando por el agua. Las estaciones que hay, verano, otoño, invierno, ha cambiado mucho. Llueve, nosotros necesitamos la lluvia para sembrar, no llueve en esas épocas, llueve cuando ya no queremos, ¿no? Otro, hay vientos fuertes, el sol está quemando fuerte, si tú estás mucho en el sol te hace daño hasta la piel, se está apareciendo enfermedades que nunca hemos visto. Solamente pido al mundo entero que tomemos conciencia para cuidar a la madre tierra, no debemos enfermarla más.
Decía entonces Irma que lo que que tenemos que hacer es respetar a la madre tierra, cuidar a la Pachamama, y ellos también vinieron a pedir que armonicemos nuestras vidas con el universo y también a efectuar algunos rituales, como por ejemplo para que salga el sol en Copenhague, cosa que no sucede muy a menudo, y cuando sucede a las 3, 4 de la tarde se termina esa alegría y esa energía que transmite el sol. En este caso, en este Clima Forum, como decíamos, también los pueblos originarios, además de conversar con todas las personas interesadas, que no son pocas, trajeron algunas estrategias audiovisuales y fotografías también para dar a conocer cuáles son las situaciones por las que viven en las comunidades, tanto de América Latina como de otros países del mundo. Conversamos con Maya Tillman, que es integrante de la organización Insight, que es quien colabora con esta iniciativa de filmar videos en los pueblos originarios para dar a conocer cuáles son sus problemáticas y sus propuestas.
Bueno, tenemos las conversaciones con la tierra, que en Perú la gente lo adaptó como conversaciones con la Pachamama para mostrar cómo se ha perdido el respeto a la madre tierra, y por eso es que hay el cambio climático en el mundo, ¿no? Y recuperando ese respeto es lo que puede sanar a la tierra, y a través de los rituales, ¿no? Con conversaciones con la tierra estamos 6 países: Kenia, Camerún, Filipinas, el norte de Canadá, el Ártico, Panamá y Perú, y todos estos grupos han hecho videos participativos, que quiere decir es que se hacen videos en grupo, todos filman, todos son filmados y todos se ven. No existe un director que dirige eso, sino todos conjuntamente arman la historia, se filman y se ven, y eso los enorgullece y los refuerza mucho.
Era entonces Maya Tillman, integrante de Insight, la organización que se acerca a los pueblos originarios de estos 6 países del mundo para filmar los videos que en estos días se pueden ver en el Clima Forum en Copenhague.
También hay unos otros pueblos que están muy amenazados por el cambio climático, y son la gente que vive en las islas, en los océanos, por ejemplo, en el Océano Pacífico. Como sabemos, una de las consecuencias del cambio climático es la subida del nivel del mar. La gente que vive en esas islas teme en ese momento, digamos, tiene miedo a tener que abandonar sus islas, y estará dentro de pocos años probablemente afectada por esa subida del nivel del mar. Hemos encontrado 2 personas que venían desde Polinesia, que son unas islas que pertenecen a Francia, que pero están sin embargo en el Océano Pacífico, y ellos nos explicaban cuáles van a ser las consecuencias del calentamiento global sobre sus islas, y han presentado también un documentario que se llama Fuera del Mundo. Escuchamos.
Porque la montée des eaux, qui est une conséquence du réchauffement de la planète, va noyer l'aéroport international de Tahiti, qui est l'île principale, et le
port. Porque el aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento global, va a hundir el aeropuerto y el puerto de la capital. Esto significa que vamos a estar aislados del mundo.
Nous n'avons plus de contact avec le monde extérieur. Au quotidien, c'est l'érosion des plages.
Ya hoy en día lo que estamos viendo es la erosión de las playas, de la costa, y sobre todo en los periodos de ciclones notamos que estos fenómenos son cada vez más violentos. Es una consecuencia del calentamiento global, porque desde el mar se evapora cada vez más agua y luego cae con mayor violencia cuando llueve. Hay una preocupación particular por las 2 pequeñas islas que Francia ha utilizado para sus ensayos nucleares. Los residuos han permanecido en el subsuelo. Si el nivel del mar sube, los residuos van a recibir una presión ulterior. ¿Cómo vamos a controlarlo ya que estará bajo el agua? ¿Cómo controlar que no hay pérdidas radioactivas? Este es un problema internacional que no solo afecta a la Polinesia. Cuando se pesque en el Pacífico, no habrá garantías de que el pescado sea sano. Esto es un problema que afecta a todos. El problema es que la gente está demasiado centrada en el día a día. en el paro, en el sueldo, en el dinero para comer, y es difícil plantearles una perspectiva que vaya más allá del día a día. Si hablamos de un plazo de un año, o 20 o 40 años, para ellos es demasiado lejos. Están centrados en las dificultades de todos los días, pero con las consecuencias dramáticas van a haber cambios.
Une génération, pour eux c'est trop loin, les difficultés de tous les jours, mais avec les conséquences dramatiques, il va y avoir des modifications.
Conferencia de cambio climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de cambio climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de cambio climático.
Vamos cerrando este segundo programa de AMARC en español, compartiendo esta transmisión desde la agencia Pulsar de AMARC América Latina y Caribe y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que pertenece a AMARC España, así que entre AMARC América Latina y AMARC Europa, perdón, aquí estamos desde Copenhague haciendo esta transmisión para todo el mundo, para las radios comunitarias. Mientras suceden estas actividades que relatábamos en la cumbre alternativa, también avanzan las negociaciones en la conferencia oficial. Se están dando, como decíamos al principio, algunas audiencias con presencia de los delegados oficiales, de los medios de comunicación y de los observadores. Y también se hacen otras reuniones en las que solo pueden estar los delegados oficiales de los países miembros de cada grupo. Uno de los grupos que se viene reuniendo prácticamente todas las mañanas es el llamado G77, este grupo de países en vías de desarrollo que empezó teniendo 77 integrantes, luego se sumó China, después se sumaron otros tantos hasta sumar más de 120 países. Es un bloque que, si bien no es un bloque homogéneo, se plantea como un espacio para llevar en bloque determinadas posiciones, demandas y planteos. Este grupo se reúne todos los días para tratar de llegar a algunos acuerdos. También, como es sabido, los acuerdos van avanzando a medida que los grupos se van haciendo cada vez más reducidos y más selectos y con menor capacidad de uno estar presente en esas negociaciones. Así que con el correr de los días seguiremos tratando de averiguar por dónde van esas negociaciones. Para llegar al 18 de diciembre, el viernes de la próxima semana, con algunos resultados, si bien, como se viene anticipando, seguramente no se trate de un acuerdo post-Kioto, pero sí por lo menos esperamos algunos acuerdos que permitan reducir los efectos del cambio climático en el mundo.
Bueno, hasta aquí hemos llegado con esa cobertura especial desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, acordándonos que esa cobertura podéis escucharla en la página web de amarc.org y también en la página web de la agencia Pulsar,
agenciapulsar.org,
y también en la página de audio.urcm.net.
Muy bien, hasta mañana.
Conferencia de cambio climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de cambio climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de cambio climático. Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.